El mejor programa de deportes es presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro. Comenzamos.
Chivas se prepara para el repechaje. Tenemos los detalles. Y en Cruz Azul defienden a Rivero.
Uno nunca va con la intención de lastimar al jugador. Es una entrada normalmente de fútbol. En esa jugada no marca falta el árbitro.
El TAS confirma suspensión temporal del ascenso y descenso en la Liga MX. Todo esto y más en Marca Claro. Marca Claro.
Marca Claro. Aquí comienza un programa de primera, en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 19 de noviembre, 3 de la tarde con un minuto. Estamos ya a días de que arranque el repechaje en México. 4 partidos, 90 minutos. El que gane avanza, el que pierde para su casa. Interesante porque futbolistas regresan de la fecha FIFA con todo lo que esto representa, ¿no? Regresar, prueba COVID, negativo, a entrenar y a jugar el fin de semana. Esperando que así sea, ¿no? Que es el más alentador de los casos, aunque entendemos que ha habido selecciones, especialmente Uruguay, que se han encontrado con brotes de COVID-19. Vamos a platicar de eso. También tuvimos una entrevista exclusiva con el Cata Domínguez, futbolista de Cruz Azul, hablando de la elección de Alexis Vega y si hubo o no intención de Rivero. Les adelanto, aquí cada quien defiende al suyo y me parece bien, ¿no? Vamos a escuchar enseguida también al Cata Domínguez. Hablaremos de eso, de la resolución del TAS sobre la Liga de Ascenso, Liga de Expansión. No hay buenas noticias para los clubes, no hay buenas noticias para Venados, no hay buenas noticias para Leones Negros. El TAS apoya a la Federación Mexicana de Fútbol y dice que lo hizo bien, que quitar el ascenso y el descenso fue buena decisión. Enseguida abordamos más del tema. Raro, ¿no? La verdad, la decisión del TAS. Y hablamos también de la renovación de Pep Guardiola. Hasta el 2023 estará en el City. Se abre todavía más la puerta para Messi, que está harto de estar en Barcelona, nos queda clarísimo, para que se pueda ir al Manchester City. Beto Lati, ¿cómo estás, Beto? Buenas tardes.
Muy bien, Nicolás. Bernardo, les mando un abrazo fuerte. Saludos a todos. A ver, lo de Messi, además, aterrizando en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, suele ser un tipo que no habla, suele ser un tipo de un perfil muy bajo. Acaso últimamente por Instagram, algunos comentarios que claramente es su opinión, más no me lo imagino él tecleando, no es su personalidad, y llegó y habló. ¿Por qué estaba tan molesto? Porque se metió un inspector de Hacienda a su avión a inspeccionar, y al meterse a inspeccionar su avión, esta persona de Hacienda dice, después de 15 horas volando encima de todo, se meten a revisarme. Y después dice, me echan la culpa de todo esto por unas declaraciones en las que el exagente de Griezmann se refería a que Messi lo controla todo en el Barcelona. Oye, a mí me gusta enfatizar algo. ¿Ustedes piensan que Pelé no controlaba el Santos? ¿Ustedes piensan que Maradona no controlaba el Nápoles? Si es sano o no es sano, es otro tema. Vieron el documental de Michael Jordan y vieron su nivel de control de los Toros de Chicago. Es común que un futbolista de carácter legendario tenga mucho poder en el equipo en el que está. No es algo raro. Esto pasa a menudo en el deporte de conjunto.
Sí, estoy de acuerdo contigo, Beto, pero también creo que Messi ya está cansado, harto, porque vimos al Messi más natural,
fastidiado,
más honesto, de decir, ya, todos los problemas son mi culpa, ya. Y con la renovación de Pep Guardiola, pues vamos armando el rompecabezas. Bernardo de la Garza, ¿cómo te va, de la Garza? Buenas tardes.
¿Qué tal, Nico? Beto, los saludo con mucho gusto a todos los que nos siguen, por supuesto. Bueno, sí, se abre la puerta para Messi de ir, pero también hay que esperar a ver qué pasa en Barcelona, ¿no? Con el cambio de presidente, imagínate tú que llegara un Xavi a la dirección deportiva o algún cargo en el Barcelona después de haber compartido cancha con Messi durante tanto tiempo, a lo mejor lo puede convencer de quedarse, ¿no? Creo que a esa historia le faltan varios capítulos. Yo no veo todavía a Messi fuera del Barcelona en forma definitiva, aunque ciertamente si fuera a salir, pues pareciera que la puerta más grande para entrar es la del City con Guardiola, definitivamente. Pero lo que dices, lo que dices tú del fallo del TAS, a quien debe poner a temblar es a todos los equipos de ascenso de las otras ligas, ¿no? Porque el argumento de la Federación Mexicana fue, hay un tema económico que nos obliga a tomar estas decisiones. Entonces, ahora cada liga, porque no hay una sola liga que no esté padeciendo económicamente, cualquier liga puede voltearse con sus equipos de ascenso y decirles, ahí nos vemos, ya no va a haber ascenso durante un rato.
Sí. A ver, la holandesa, por ejemplo, que canceló su campeonato y lo dejó sin campeón, sin nada, abolió también el descenso. Pero fue por una temporada, de manera excepcional, no le cambió el nombre a la segunda categoría. El caso mexicano necesitaba un pretexto. Lo encontraron y dijeron, de aquí somos, rematen, porque este el balón botando, métanlo a las redes, ¿no? Ya hablaremos a profundidad de ese tema, que me parece muy interesante, pero sobre todo que sigue en la línea de solapar la mediocridad. Eso es lo que se hace.
Yo estoy de acuerdo. Y aparte ya con un respaldo oficial, ¿no? Que eso es lo más preocupante, porque ahora sí parece...
Con anuencia.
Sí. Exactamente. Hay vía libre, ¿no? Ahora sí que la hay. Pero bueno, 3 de la tarde con 5 minutos, muchas cosas que platicar en Marca Claro por MBS Radio. Comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en arroba Marca Claro. Con el hashtag Marca Claro MBS en Facebook como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 5555-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3 de la tarde con 9 minutos. Saludo con gusto a los que nos escuchan el 102.5 de FM. También a los que nos ven en televisión, Megacable, Dish, Total Play, Star TV en Estados Unidos. En nuestra visión, un abrazo grande a todos los paisanos en Latinoamérica, los temas de cable de Claro, ahí nos pueden encontrar. Gracias por su compañía. Claro Video, marcaclaro.com, YouTube Live y mbsnoticias.com en digital. Buenas tardes y bienvenidos. Hablamos con el Cata Domínguez, futbolista de Cruz Azul, sobre la lesión de Alexis Vega y la posible o no inhabilitación de Rivero. Esto fue lo que nos dijo.
Uno nunca va con la intención de lastimar al jugador, uno no, nunca va amenazando con la intención de lastimar al jugador, porque estás perjudicando a ti mismo primero, ¿no? Creo que aquí nadie quiere, ahora sí que, lastimar a alguien, ¿no? Fue una entrada normal. Yo conozco a Rivero, ahorita que acaba de llegar acá, y es un jugador muy intenso, la verdad. Está de más eso lo que están diciendo, que lo quieren inhabilitar, porque es una entrada normalmente de fútbol. De hecho, en esa jugada que se barre Nacho, no marca falta el árbitro, si fue el balón. Amor, lamentablemente, pues Alexis creo que a lo mejor se dobla el tobillo en esa jugada donde hace la barrida y lamentablemente se lesiona, ¿no? Pero te digo, el Nacho fue al balón y el árbitro no marcó falta en esa. Hay otra jugada que sí la marcan, pero es la foto que están subiendo ahí todos en redes, ¿no? Entonces, pues yo siento que es una jugada normal que hacemos normalmente en fútbol. Sí, fuerte, pero pues fue el balón.
Lo que dice el Cata, al final, Beto, creo que ya se ha hecho pues toda una novela, ¿no? Porque, bueno, todo esto evidentemente se detona desde la postura de Chivas, que mostró su molestia, que mostró su enfado y que buscó culpables y consecuencias.
Y que yo sigo sin lograr hacerme una opinión contundente en ese sentido, que no termino por entender bien cómo fue la jugada. Me parece que no es común este tipo de sanción, me parece que no es común este tipo de inhabilitación. Normalmente, si en la fecha de FIFA toca un lesionado, pues es ni modo asumir el destino con fatalismo, entendiendo la pérdida que tuviste. Pero no es habitual que esto suceda, Nicolás. Entiendo a Chivas y entiendo que el agravante es que dicen que hubo amenaza y que hay antecedentes de Rivero en relación con Alexis.
Sí, pero al final creo que das en el clavo, Beto, porque si un futbolista de la selección mexicana se lesiona en un partido amistoso contra Japón, pues no es como que vas a buscar inhabilitar al futbolista de Japón, ¿no? Es una fecha FIFA y creo que hay que entender todo el contexto. Pero más allá de eso, Bernardo, Chivas ha logrado de alguna manera desviar la atención, ¿no? Porque hoy se habla de Chivas, de que de los lesionados, de que hay que inhabilitar, de qué tal. Pero el día sábado, en 90 minutos, Chivas tiene toda la responsabilidad de meterse a la liguilla, o si no, ¿cómo vamos a calificar el torneo de Chivas?
Yo creo que hacia afuera, Nico, hacia afuera se estará hablando de esto como lo estamos haciendo nosotros. Sí creo, yo coincido en que no es una jugada para inhabilitar al jugador desde mi punto de vista. Ahora bien, tú citas algo importante, ¿no? Si hubiera amenazas, si hubiera advertencia del defensor sobre Alexis para diciéndole la próxima que la agarres te voy a tronar y tal, si hubiera algo así y existen testigos de ello, entonces quizás sí proceda la inhabilitación, ¿eh? O sea, porque entonces ya hablas de intención, pero en la jugada como tal me parece de fútbol. Ahora, Guadalajara estará hablando hacia afuera de esto, pero hacia adentro tiene que estar hablando muchísimo de qué es lo que va a hacer y cómo va a suplir Alexis Vega. Eso va a ser importantísimo para el tránsito del partido con Necaxa, que como ya lo hemos dicho aquí y se ha dicho en múltiples ocasiones, es el equipo más embalado del fútbol mexicano. O sea, para Guadalajara no está fácil el partido, y sin uno de sus delanteros clave, pues menos, ¿no? No,
bueno, por supuesto.
Y el victimismo, Nico, no me gusta un equipo grande. No me gusta. Ricardo Peláez, al que por cierto le tenemos especial aprecio, pero es otra cosa el aprecio, otra cosa la gestión, tiene experiencia en equipos grandes, con América, con Cruz Azul, ahora con Chivas, como futbolista, con las propias Águilas y con el Guadalajara. A mí no me gusta el victimismo de un equipo grande. Chivas tiene que estar pensando en lo que tengo me alcanza para ganar la Necaxa. Porque si a Chivas le restas de su presupuesto lo que representan Alexis y Macías, por relevantes que sean, sigue teniendo un presupuesto muy superior al de Necaxa y unas posibilidades muy superiores a las de Necaxa. Y yo no veo a Necaxa quejándose por la lesión de Fassi, yo no veo a Necaxa quejándose de otras circunstancias. Es parte del fútbol. Al Real Madrid le tocó ahora, tras la fecha FIFA, quedarse sin Sergio Ramos, por lo que entiendo, 3 partidos, incluido el muy importante de la Champions, de ir a Milán frente al Inter. Al mismo Inter le tocó una plaga de lesionados, por decir un partido. Al Atlético de Madrid le toca que Luis Suárez y Torreira regresen con COVID de la selección uruguaya. Es parte del fútbol, guste o no, y más del fútbol con pandemia. Entonces Chivas, lejos del victimismo, tiene que estar en actitud de lo que tengo me alcanza y tiene que avanzar.
Pero ¿sientes, Beto, que Chivas se ha puesto ese disfraz de víctima a propósito? O sea, que Chivas ha querido jugar el papel de víctima.
No me gusta tanta bola que le han dado a esto. Yo no conozco el caso, yo no estuve en la cancha. Entiendo que el comportamiento de Rivero distó mucho de ser lo idóneo, no. Ya no te digo en un partido amistoso, porque incluso Alan Mozo, que estaba en el equipo sub-23 mexicano, se le va encima en cierto momento por lo que trasciende. Pero el Guadalajara ya tiene que darle vuelta a esto y decir, pues tenía 18 y ahora tengo 16, o tenía 22 y ahora tengo 20, y con eso darle vuelta, porque es un plantel que no está hecho para superar repechaje. Pero es un plantel que está hecho por lo menos para ser semifinalista. Pero así está configurado este plantel.
Pero no me estás contestando, Beto. ¿Sientes que Chivas quiere ser la víctima en este repechaje?
Te dije que sí, que le dio más bola de la que debía. O sea, sí, si yo creo que habló de victimismo, Nicolás.
O sea, Chivas quiere sentirse víctima en ese partido. O sea, para ellos el llegar al partido, que ojo, que puede ser una estrategia, que ellos internamente quieran llegar a este partido como víctima.
No veo por qué. El mensaje tiene que ser, somos el Guadalajara, somos un equipo grande, tenemos con qué, acabamos de gastar una millonada en refuerzos, desmantelaron al Necaxa, lo desmantelaron. Uh-huh. En ese triple paquete que incluía a Peña, ya caído en desgracia, Angulo y Chicote, de los cuales espero mucho. El Guadalajara no tiene por qué ir como víctima, tiene que ir con personalidad, con entereza.
Vamos a Guadalajara con el Chema Garrido.
¿Sí te contesté?
Sí. Sí,
¿o va
sí,
de
sí.
nuevo?
No, bien, y con el corazón, que aparte vale doble. Chema Garrido en Guadalajara. Chema, ¿se siente también interna o incluso al exterior que Chivas se ha querido poner ese disfraz de víctima para el partido contra Necaxa, que es una manera de encarar el duelo, de diciendo, vean todo lo que nos pasa, como para, a pesar de eso, querer ganar, o en caso de perder, tener una justificación? ¿Cómo estás, Chema? Buenas tardes.
Nico, buenas tardes. Beto Verdardo, un abrazo para ustedes, por supuesto, y para la gente que nos acompaña otra vez. Que marca claro por MBS, sin duda, ese sentimiento de victimismo de Ricardo Peláez, de alzar la voz, de manifestarse y de externar esta situación, vamos, para curarse también un poco en salud, por si llegara ante las circunstancias que han sido una tras otra, como si Necaxa ya dando uno por si en el partido. Por suerte, el resto de los jugadores, el cuerpo técnico, en el resto del interior del Guadalajara, existe esa confianza y esa certeza de que Chivas es superior con todo y que Necaxa llegará con esta famosa racha de 5 encuentros en forma consecutiva, ganando, y que gracias a ello se metió a esta fiesta grande del fútbol mexicano, Nico.
Chema, te mando un abrazo. Me encantaría poder hablar de fútbol, pero el tema que está saturando todo es esta cuestión. ¿Qué entiendes tú con lo bien conectado que estás con el vestidor Chiva? ¿Qué pasó en torno a Alexis para que enardeciera tanto el tema? Para que incluso Vucetich, siendo tan ecuánime un tipo tan sereno se metiera en esto.
Es que sí, hay también cosas por dónde encarar este tema, Beto, te mando desde luego un abrazo. Lo que a la gente de Chivas, tanto a Vucetich como a la directiva les molestó, fue el trato que Selección le dio a Alexis Vega. Lo minimizó, lo mandaron sin un reporte médico, sin un justificante casi casi escolar, no hubo nada de por medio, no hubo una llamada, no hubo un mensaje, no hubo, vamos, un referente por parte del cuerpo médico de Selección Mexicana para decir, oigan, va lesionado, acá le hicimos el estudio, lo mandaron, tal cual, allá que te resuelvan y allá que se hagan cargo. De parte de Selecciones Nacionales tampoco hubo una comunicación hacia Peláez o hacia Mauri o hacia Mariano Varela o hacia algún elemento de la directiva, tampoco Marcelo Michel. No hubo absolutamente nada por parte de Selecciones Nacionales hacia Chivas. Vamos, no le dieron ni una pastilla para desinflamar al pobre Alexis Vega.
Pero de Rivero, ¿qué es lo que te llega a ti, Chema? De Rivero.
¿Perdón?
De Rivero, ¿qué es lo que te llega? De la actitud, que se amenazó, que se amedrentó. ¿Qué es lo que dice el vestuario Chiva? ¿Qué es lo que Alexis llegó contando? ¿Por qué se prendieron tanto?
En cuanto al tema de la falta, sí se percibe esa sensación de que hubo mala intención. Algo que lamentablemente no es sencillo medir, es una percepción que se tiene, por lo que comentaba, lo escuchábamos en la charla recién con Cata Domínguez, de que fueron dos situaciones por parte del futbolista uruguayo en donde se barre de manera similar. Una es la del video y otra la de la fotografía. Eso les da en Chivas la pauta para pensar que el futbolista venía molesto, o estaba indispuesto, o hubo alguna situación ajena a la cancha que lo hizo llegar encendido y buscar de esa manera entrar con fuerza y entrar con determinación sobre Alexis. Es difícil decir que iba con la actitud o la intención de lastimarlo, pero sí de que iba con la intención de entrar fuerte, eso no queda duda, por lo menos con esos dos antecedentes, uno lo que se mostró en el video y otra lo que se tiene con la imagen de la fotografía.
Chema, un abrazo hasta Guadalajara, gracias.
Igualmente, muy buenas.
Gracias a José María Garrido desde Guadalajara y me da muchísimo gusto saludar a Efraín Flores, exdirector técnico de las Chivas, voz autorizada para hablar del Guadalajara. Efraín, ¿cómo estás? Te saludamos con gusto. Alberto Lati, Bernardo Lagarza y Nicolás Romay, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, un saludo a todos, qué gusto y un placer saludarlos nuevamente y platicar de esto que nos entusiasma y nos apasiona, que es el fútbol. Adelante, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, Efraín, de verdad, gracias por siempre estar dispuesto para platicar con nosotros. ¿Cómo llega Chivas a este partido contra Necaxa? Porque da la sensación, y lo decía Beto Lati, que a lo mejor se han querido poner ese disfraz de víctimas, de lesionados, de tantas cosas. ¿Cómo llega realmente Chivas a este partido?
Bueno, primeramente, creo que hay clubes, no creo, estoy convencido porque trabajé en uno de ellos. En caso de Chivas, hay clubes como Chivas, América, la misma Selección Nacional que me tocó también estar por ahí. No se permiten excusas. Ahí no se permiten excusas, no se permite ser víctima. En ese tipo de clubes o selección siempre hay que ser protagonista y siempre hay que ir en busca de todo. Entonces, las excusas no sirven en esos clubes. Yo creo que Jorge Vergara en eso nos enseñó y nos dijo muy claramente que él daba todo su apoyo, pero que nunca quería excusas. Entonces, yo lo aprendí mucho en Chivas, que estando en divisiones, en fuerzas básicas o en el primer equipo, las excusas no sirven. Ahí hay que sacar resultados, hay que ir en busca de todo y no hay nada, porque si no tienes jugadores de fuera, tienes una plantilla de jugadores de ahí de dentro de casa, de la cantera, con la que tienes que hacer trabajo. Entonces, no se permiten las excusas y yo creo que Chivas, en este caso, menos de excusas, creo que ese es uno de los equipos que más invirtió en este torneo, cosa rara en una situación de pandemia, y Chivas fue el que yo creo que de los que más invirtió en jugadores. Yo no sé si bueno o malo, que ellos tendrán que pensar de acuerdo al costo-beneficio, si lo que gastaron les ha sido redituable, si les ha dado resultados, que yo creo que ya por algunos jugadores que salieron, ya desde ahí ya creemos que no. Entonces, hay que ver eso, pero si Chivas fue el que de los que más invirtió, es el de los que más se le puede exigir y se le debe exigir. Entonces, yo no creo que en primer lugar ni que haya excusas, y por el contrario, tienen que ir por todo porque el equipo realmente tiene buenos jugadores, tiene buen plantel, tiene buen cuerpo técnico. Yo creo que tendría que ponerse entre los, si no calificó entre los primeros cuatro, sí tiene que ser considerado para estar peleando.
¿Qué tal, Efraín? Te saluda Bernardo de la Garza, mucho gusto. Retomando un poco el tema que veíamos previo a tenerte a ti en el programa, cosa que agradecemos, dime una cosa, ¿tú alguna vez en un partido interescuadras formal de tu equipo, preparándolo para el compromiso del torneo regular, tuviste que suspender a algún jugador o parar el entrenamiento y decir, sale este jugador porque está caliente en el partido? Lo digo porque, bueno, si en la selección y conforme empiezan a surgir información de que pudo haber estado caliente Rivero, de que había habido una entrada previa, ¿no hubiera sido prudente el que alguien dijera ahí, hey, tú estás caliente, tú sales, no se permiten estas entradas en un partido amistoso cuando está la selección de por medio, etcétera? En tu experiencia, ¿has separado en algún entrenamiento a un jugador simplemente por el momento de calentura para que entre otro y que no corra riesgo el resto del plantel?
Definitivamente, Bernardo, eso es algo, yo digo que es un, si no un pan de cada día, sí es un pan de por lo menos cada temporada. Seguido se manifiestan este tipo de situaciones, este tipo de acciones donde te voy a decir una cosa, los jugadores que, por ejemplo, los que no están iniciando en los partidos normales, que no son titulares, normalmente hay una situación de ese tipo, que hay molestia y enojo. Otra cosa es los jugadores de experiencia cuando se enfrentan contra algún joven, normalmente también tienen ese tipo de actitudes donde no pueden permitir que un joven, por ejemplo, les pase por encima o que les haga jugadas importantes, en este caso a los defensas o cualquier posición, ¿no? Normalmente se da, pero yo creo que ahí es donde hay que estar muy atentos los entrenadores y donde no permitirles ese tipo de situaciones, ni de actitudes, ni de acciones a ningún jugador, por así sea el mejor, ¿eh? Porque eso se daba en los años 60, en los años 70, que era muy común que los jugadores estrellas no permitían que los chicos fueran saliendo. Ahora, al contrario, hay que proteger a los chicos, hay que proteger a los jóvenes que son promesas y que tienen muchas buenas cualidades para con todos esos jugadores que normalmente no quieren que sobresalgan, ¿no? Entonces, esto se da muy seguido, Bernardo, esto se da muy seguido. Lo que sí, los entrenadores tenemos que estar muy atentos para que no pase continuamente y que sí, llegado el caso, tengas que retirar a algún jugador de la cancha. A mí me tocó todavía la última vez que dirigí retirar un par de veces a jugadores que tenían mala actitud o que se estaban pasando con algún jugador y decir, ¿sabes qué? Vete a descansar un poquito o vete a dar unas vueltas a la cancha, relájate y después seguimos. Sí ha pasado muy seguido, sí pasa normalmente muy seguido, Bernardo.
Efraín, te mando un abrazo, Alberto Lati, siempre es un gusto saludarte, esperando que estés muy bien, Efraín. Permíteme preguntarte, ¿el partido cambia sus perspectivas de favoritos, sus perspectivas de desarrollo por las lesiones de Alexis y de Macías, o Chivas para ti sigue siendo favorito?
Yo creo por el plantel que tiene Chivas, yo para mí lo sigo catalogando como favorito, más allá de una lesión. Uno como entrenador todo el tiempo debe tener ahora sí debe estar prevenido por si el portero se lesiona, se enferma, si el centro delantero, si el mediocampista, el volante o el central, siempre tienes que tener en tu plantel mínimo dos jugadores de mucha confianza para cuando se lesione uno, el otro esté listo. Entonces, en esta situación, yo no veo que Chivas se merme por la ausencia de uno o de dos jugadores. Yo creo que muchas veces, como bien se dice, a veces lesiones o selecciones te arreglan alineaciones, y eso es porque siempre normalmente uno debe tener en su plantel dos jugadores en cada posición de muy buen nivel, que le tenga la confianza plena para que tu rendimiento no baje ni en liguilla ni en campeonato regular.
Estamos platicando con Efraín Flores, exdirector técnico de las Chivas. Efraín, si Chivas no logra meterse a la liguilla con el plantel que tiene, con todo lo que tiene, ¿cómo vamos a catalogar la temporada del Guadalajara?
Definitivamente un fracaso, porque, repito, como inicié, es uno de los equipos que más invirtió, porque yo no sé si algún otro equipo invirtió más que Chivas, porque Chivas realmente se invirtió mucho dinero. Entonces, si tú inviertes mucho dinero, es porque estás pensando en quedar, ya de hecho, no haber quedado en los primeros cuatro ya está mal, no digo que sea fracaso, pero ya está mal. Ahora tienes que buscar a como dé lugar estar entre los siguientes primeros cuatro o la siguiente ronda de llegar a semifinales, mínimo llegar a semifinales. Yo creo que este equipo mínimo debe llegar a semifinales, y si no, tener que pelear la final tranquilamente por el tipo de equipo que tiene. Entonces, no hacer eso, no llegar a esas alturas, me parece que sí no va acorde a lo que invirtió Chivas con lo que pueda salir, si no llega mínimo a semifinales.
Efraín, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Al contrario, gracias a todos ustedes, Un gusto y un abrazo a todos.
Gracias, bueno. Efraín Flores, director técnico de las Chivas, con conceptos muy claros y poniendo, Beto, la presión en donde tiene que estar con Chivas. O sea, si se querían poner el traje de víctimas, Efraín se los acaba de quitar, ¿eh?
Pues que sí tiene que ser, el Guadalajara tiene que ir a ganarlo, y explicó cómo se reforzó, explicó la exigencia, explicó cómo era la gestión de Jorge Vergara. Así tiene que ir el Guadalajara, y no ahora con Ricardo Peláez, en su momento con Néstor de la Torre, o en su momento con Higuera, o en su momento en el brevísimo paso de Francisco Gabriel de Anda, que fue muy diferente, muy accidentado. Esté quien esté en Chivas, Chivas tiene que ir a ganar.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, el partido no será nada fácil porque Necaxa viene muy bien, Bernardo, porque Necaxa tiene muchísimo que ganar y poco que perder. Y la verdad es que el profe Cruz, estoy seguro que está motivadísimo, porque aparte las circunstancias de tener 90 minutos para avanzar a una liguilla, creo que favorecen en este caso al que llega en la posición debajo de la tabla.
Sí, yo creo que sí, Nico, y creo que la presión la tiene toda el Guadalajara, ¿no? Esto que ha venido esta semana ocurriendo con estas ausencias, y sí, el quererse curar en salud,
claro,
me parece que es síntoma también de eso, ¿no? De que están nerviosos, de que hay preocupación en el Guadalajara de cara a este partido.
Ah, por supuesto que la hay. Vamos a hacer una pausa, son las 3 de la tarde con 28 minutos y regresamos. Esto es Marca Claro por MBS Radio. Pausa, volvemos.
Breve. Fútbol.
El equipo de LAFC tendrá al menos 3 bajas para los playoffs de la MLS por COVID-19.
Béisbol.
Robinson Cano, segunda base de los Mets de Nueva York, será suspendido para toda la temporada 2021 tras dar positivo en estanozolol.
NFL.
La NFL anunció nuevos protocolos con estricto control sanitario que se aplicarán en los equipos a partir del próximo sábado ante el aumento de los casos positivos por COVID-19.
Boxeo.
Julio César Chávez Jr. aseguró en entrevista para Marca Claro y Claro Sports que está listo para pelear ante Nicolás Maceroni el próximo 27 de noviembre en Sinaloa.
Ya estoy listo para la pelea, o sea, ya estoy en el peso, no he dejado de entrenar, quedan los últimos días que son los más duros, pues, darle la explosividad con todo, prepararse mentalmente para subir al ring y dar una gran pelea.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 32 minutos. Gracias por continuar con nosotros. El tema de la Federación Mexicana de Fútbol y la resolución del TAS publican hace unos momentos un comunicado en donde salen victoriosos. Por la resolución del TAS. El TAS ha confirmado la suspensión temporal del ascenso y descenso por 6 temporadas al concluir que la decisión adoptada el 24 de abril por la Asamblea Extraordinaria de la Federación Mexicana de Fútbol, en la cual se suspendió temporalmente el sistema de ascenso y descenso de las ligas MX y Ascenso MX debido a la situación financiera y las condiciones económicas, incluida la pandemia COVID-19, se debe mantener. Dentro de su sentencia, el TAS ha condenado a los clubes Universidad de Guadalajara, Venados de Mérida y Correcaminos a pagar el total de los gastos procesales originados por dicho procedimiento, así como a pagar a la Federación Mexicana de Fútbol un monto económico para cubrir el pago de sus gastos legales. O sea, podemos decir que lo ganó absolutamente todo la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol, Beto.
Ya el colmo es que tengan que pagar también los abogados, ¿no? Eso les pasa por andarse metiendo con quien no deben, quiero pensar yo. La realidad es que el TAS no está diciendo lo que está bien y lo que está mal. El TAS está diciendo a lo que tiene derecho y a lo que no tiene derecho una liga. Y en este caso, creo que la federación muy bien asesorada, la Liga MX muy bien asesoradas, entendieron que si querían dar la puntilla al ascenso y al descenso para cuidar, pues, ese negocio, era el momento perfecto en el que no iban a tener ninguna laguna legal. Y así terminó por ser. Yo fui de los ingenuos, que pensó que iba a trascender la protesta de UDG de Correcaminos de Mérida. Ya vimos que no, es derecho, es prerrogativa de la liga y a lo que sigue, y la liga de desarrollo, que ahora es de expansión, seguir en ese limbo, porque es lo que es, ¿eh? Es un limbo que no va absolutamente nada.
A mí también me daba la sensación, Bernardo, de que había posibilidades de que el TAS actuara diferente, pero ¿qué lectura le damos a esta determinación?
Bueno, evidentemente que tiene buenos abogados la liga, que tiene buenos abogados la federación, que además saben hacer lobbying, que son una autoridad en el mundo del deporte con un poder, hay que decirlo, con un poder particular. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, pero yo te digo, por otro lado, aquí el tema es que abre la puerta que cualquier liga hoy diga, oye, en base a la resolución que tuviste con México, yo, Turquía o Ucrania o quien sea, que apelo al mismo argumento de que económicamente mis clubes están sufriendo y por lo tanto queremos eliminar durante 3 años el descenso y el ascenso. También lo puede hacer ahora cualquier club, ¿eh? No hay una jurisprudencia porque solo es un caso, pero sí hay un antecedente muy fuerte, muy sólido, de que una federación, una liga, pueden apostar a que no haya ascensos y descensos durante un periodo de tiempo argumentando el tema económico. Y eso me parece, Nico, que puede tener repercusiones mundiales.
Y aparte, cae en un momento, Beto, en donde hace no mucho estábamos hablando de que en México ya querían quitar otra vez lo de las multas y poner el ascenso y descenso. O sea, como que ya le ganaron, pero a lo mejor esto no dura las 6 temporadas y dura nada más 2.
Es que lo que prefieren es no descender y no pagar. Si no se puede ese combo, ir escogiendo según la necesidad. Hay momentos en los que prefieres que Bernardo se ríe, pero es la verdad. Sí. Dependiendo cómo mejor les acomode en el momento. Yo creo que si hay reglas, se siguen las reglas. Así como la regla se estableció que es para 3 años, por absurda que me parezca, en esos 3 años habrá que pagar lo que estabas condenado a pagar. Y no hay más vuelta que darle, ¿no?
Pero el escoger tú tu castigo dependiendo de las circunstancias, Bernardo, está raro, ¿no?
Pues es que las reglas no deben de estarse cambiando a como acomoden en el momento, ¿no? Ese es el problema, Nico, al final del día, ¿no? Es decir, cuando alguien que tiene la capacidad dentro de la federación o de la liga de proponer modificaciones porque se ve perjudicado, tiene altas probabilidades de salirse con la suya. Cuando viene un club que no está en esa situación y que no está acompañado por uno de los que tienen ese peso específico entre la liga y la federación, pues las cosas son distintas, ¿no? Porque yo te puedo asegurar que el Querétaro por sí solo no puede cambiar esas reglas, ¿sí? Eso tiene que ser de común acuerdo entre los clubes que sabemos tienen el peso específico en la federación para que puedan hacer estas modificaciones. Pero es una pena, o sea, yo creo que lo mejor para todos y en el largo plazo estoy seguro que se los premiaría el fútbol, el público, los contratos de televisión, todos se los premiarían si hubiera reglas claras de largo plazo y de largo alcance. Hombre, eso estoy convencido. El estar haciendo parches, quizá en el corto plazo te sientes ganador por el parche que utilizaste, pero en largo plazo créeme que no funciona así.
Uf. A ver, reglas, Nico, que han sido relativas. Se supondría que tenía que haber una fianza y que gracias a esa fianza, si había deudos de un equipo, esos se liquidaban. Con Veracruz, si existe la fianza, los adeudos todavía por ahí están rebotando. Se suponía que con deudas no podías iniciar torneo. El Veracruz iniciaba torneo como quería. Se suponía que ya no había dobles contratos. Los dobles contratos, por lo que se entiende, con el caso de Veracruz, regreso al mismo, siguen existiendo. Me va a decir la gente, ¿y por qué puro Veracruz? Bueno, se suponían muchas cosas más que seguimos teniendo, que el pacto de caballeros ya no estaba. ¿Cuántos jugadores tú has visto del fútbol mexicano que terminen contrato y se vayan gratis a otro lado? ¿Has visto muchos?
No.
Ponte a ver lo que pasa en España, ponte a ver lo que pasa en Sudamérica, en donde auténticamente a cada verano hay una avalancha de futbolistas que cambian de destino de manera gratuita porque ya no hay contrato. Entonces, entre lo que se suponía y lo que es, si seguimos las reglas, ya no hay problema. Bien dice la frase, el que sigue las reglas no se equivoca. Ya se estableció ese tipo de pago que me parece muy severo para el que elude el descenso, pues tendrá que pagar esa persona o ese equipo, no hay más.
Uf, qué complicada la situación de verdad, porque parece que no vamos hacia ningún lado, porque ahora con el aval del TAS, pues van a seguir haciendo lo que quieran dependiendo de las circunstancias, y esto no ayuda porque se sigue priorizando el intereses particulares en lugar de intereses generales, y es un problema importante que no nos ayuda a tener un mejor fútbol. De repente nos llenamos la boca diciendo que tenemos una de las mejores ligas del mundo. ¿En qué? ¿En fútbol? Sí, de verdad que no.
Pero Nico, lo que ha dicho el TAS es puedes hacerlo. Sí. Eso no hay que interpretarlo como debes hacerlo.
No, pero ya tiene permiso. Pero, hombre, pero a ellos les da igual la moral. O sea, si puedo o no puedo, es lo único que les interesa.
No solo hablo de moral, hablo incluso de la parte económica que tanto hablan ellos, que tanto protegen, que tanto promueven. ¿Cuáles son las ligas más exitosas económicamente en el mundo? Las que son las más serias, las que tienen reglas claras, donde existen autoridades institucionales que toman decisiones muy profundas. Y el caso más concreto, yo siempre lo cito, que es la NFL. Donde la liga puede incluso decir, ese jugador está suspendido. Oye, pero es que para el club no me importa. Pasó con Ezequiel Elliott, una de las figuras más grandes de la NFL. Y lo suspendieron durante seis partidos por un juicio que ganó, increíblemente.
Pero a lo que voy es que ya con el permiso, el consejo de debes o no debes, realmente importa poco, Bernardo. O sea, porque al final es un consejo, ya diste permiso. Ya la decisión es absolutamente de la Liga MX, de los dueños del fútbol mexicano, porque ya la autoridad, que en este caso podía frenar algo, dijo, sí lo puedes hacer. No debes, pero sí puedes. Ah, bueno, gracias por aconsejarme, sí, que no debo, me da igual.
Pero entendamos bien, es prerrogativa de cada liga definir cómo se sube y cómo se baja. Entendamos, algunas ligas tienen 4 ascensos y descensos, otras tienen el modelo de promoción que se enfrentan los de hasta abajo con los de hasta arriba de la segunda categoría. Otras, por ejemplo, España tuvo un caos. Este caso fue muy sonado hace unos 22 años, si no recuerdo mal, fines de los 90, me parece, en el que por deudas dos equipos fueron descendidos. Entonces fueron ascendidos otros dos de segunda categoría, pero luego los perdonaron y España tuvo una temporada de 22 equipos por ese motivo. El TAS no se puede meter en eso. Cada liga tiene derecho a decidirlo. ¿Que parece aberrante? Sí. ¿Que va contra la excelencia? Sí. ¿Que no estamos construyendo la generación de campeones? Porque yo vuelvo a decir, llegaremos al Mundial y diremos, qué buenos somos, le ganamos a Alemania. Qué consistentes, le ganamos a Corea. ¿Cómo perdimos con Suecia? Porque no estamos generando una camada de constantes, de consistentes, de gente que tenga la excelencia como una demanda permanente. Porque México sumas el 35% de los puntos y aspiras al título, como va a pasar ahora con la liguilla. Porque en México te tiras a la hamaca y no te vas a vestidores de segunda y a traslados en carretera y a peores condiciones en general. Te quedas en primera. Estamos criando una casta de gente que no está exigida a la excelencia. Ese es el tema de fondo.
Sí, pero al final, pero a mí lo que me eso parece, no importa.
A mí lo que parece
es, eso da igual.
Al TAS no le importa.
O sea, claro que no, no le importa a los dueños. Eso no les importa, la verdad.
Pero a ver, Nico, dentro del egoísmo natural del hombre, ¿no?, del ser humano, me parece que es una decisión equivocada el estar parchando y acomodando las cosas constantemente. Sí. Aún en sus propios intereses, creo que está errado el actuar de esa manera.
Sí. Yo espero que se termine por arreglar, porque de verdad que para
¿lo
tener
de dinero una, no, o lo del ascenso?
No, que se termine por arreglar lo del ascenso, que es lo que a nosotros nos refiere, que podamos tener esa competencia en donde se premia al que es mejor deportivamente, ¿no? Porque eso es lo único que nos va a ayudar a lograr lo que decía Bertolatti, regularidad.
Pero ya hay un antecedente,
constancia.
Nico. Cuando en el ascenso teníamos la mitad de los equipos, o incluso más, imposibilitados de ascender, y era una piedra. Cuando le exigías a equipos de un país en vías de desarrollo como el nuestro, en la segunda categoría, tener estadios que no le exiges equipos en la Bundesliga, en la Liga Premier, en la Serie A, porque hoy un Crotone, si ascendiera en México, le hubieran dicho, no, tú no puedes, otro estadio no estás habilitado, o vende tu franquicia. Porque hoy un equipo como el Portsmouth de Inglaterra le dirían, tu estadio no me sirve. Porque hoy un Hoffenheim, que ya luego metió muchísimo dinero con un magnate de la informática, de entrada le hubieran dicho, tú no puedes. Eso está mal, porque estamos además exigiendo lo que hoy el deporte no quiere. El deporte no quiere elefantes blancos que sean gradas que solo se pagan de mantenimiento y que no sirven para nada. Y el esquema que teníamos para ascender orillaba a los equipos a eso. Otro tema, porque luego los que iban descendiendo como Lobos Buap, si pagas tal cantidad te quedas. Eso era un absurdo, una aberración que no era culpa de Lobos. Vamos, el tema ya trae cola, no es de ahora, ¿eh?
Sí, por supuesto. Y aparte va en contra de lo que significa el deporte. Imagínate si te eliminan en octavos de final, pero si pagas una lana avanzas a cuartos de final. Ya, bueno, yo hubiera sido campeones del mundo. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Hay más en Marca Claro por MBS Radio.
Efemérides.
Como hoy, pero de 1969, cuando Pelé, frente a 65.000 personas durante el Clásico de Santos, frente a Vasco da Gama, y empatado 1-1, convirtió el gol 1000 de su carrera. El rey fue coreado esa noche hasta por los hinchas del Vasco.
Buffon hacía su debut en la
En 1995, con tan solo 17 años, Gianluigi Buffon hizo su debut como profesional en el primer equipo del Parma en el empate frente al Milán, dejando su portería en ceros. 4 años más tarde, conquistó la Europa League y hasta la fecha su historia se sigue escribiendo.
¡Ronaldinho!
En el 2005, Ronaldinho se robó los aplausos del Santiago Bernabéu en un clásico del Real Madrid frente al Barcelona. Gracias al doblete anotado por el brasileño y un gol de Samuel Eto'o, que terminó por dejar el marcador 3-0 a favor de los blaugranas.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 46 minutos. Comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol. No por el tema del TAS, no por el tema del ascenso y descenso, sino por el tema de las pruebas de COVID para los seleccionados nacionales. Los resultados fueron negativos para el 100% de la delegación. Los días 9, 13, 15, 16 de noviembre se realizaron pruebas a toda la delegación y adicionalmente hoy, jueves 19, llegando a la Ciudad de México, se realizó una nueva prueba para todos los integrantes y todos negativos. Esta es la mejor noticia de la gira, ¿eh? Más allá de que funcionó deportivamente, que hay competencia, que hay todo, esta es la mejor noticia. ¿Por qué? Porque los clubes van a poder tener a sus equipos, a sus jugadores con el equipo para repechaje, para la liguilla, Beto.
Y habla bien de la organización, de la logística, de cómo se manejó. Normalmente solo estamos para decir lo que se hace mal, ¿no? Habla bien de cómo se organizó, sí, todo. Pensemos lo que Uruguay está padeciendo, el Atlético de Madrid, pues que no tiene ni a Luis Suárez ni a Torreira para enfrentar al Barcelona, uno de sus partidos más relevantes del ejercicio, ¿no? Así están las cosas por allá. Bien con la selección mexicana esto. Yo era de los que pensaba y sigo pensando que el juego contra Corea no tenía que haberse disputado. El tiempo finalmente no detona en que haya una consecuencia, pero hubiera sido más precavido cancelar en aquel momento el duelo frente a los coreanos del sur.
Bueno, pero al final, entendiendo que es una lucha contra un virus aún desconocida, que sigue costando muchísimo trabajo, todo, las recomendaciones y los protocolos, la verdad es que enhorabuena para la Selección Mexicana de Fútbol, para Raúl Méndez, el director de logística de la Selección Mexicana de Fútbol, porque no es fácil hacer lo que se hizo en dos giras, regresar con todos los casos negativos. No es nada, pero nada fácil, ¿no? Entonces, de verdad que enhorabuena. Y me imagino que los más contentos, Bernardo, son los equipos.
Sí, por supuesto que sí, Nico. Aunque yo te diría nada más. Se aplaude, por supuesto. Creo que fue redonda la gira de la selección deportivamente. Ahora también en el sanitario. Hay que esperar un poquito nada más. Esperemos que esto siga así, ¿no? Porque todavía podría darse casos positivos que se contagiaron en la gira. Creo que es temprano todavía para cerrar el capítulo, pero bueno, qué bueno que por ahora todas las noticias sean buenas, ¿no? Sí. Y lo que dices tú, volviendo al tema de la selección, de la liguilla, nada más una cosa puntual, imagínate un Guadalajara-Cruz Azul, Guadalajara-Cruz Azul en la liguilla tendría un contenido ahí picante especial.
No, bueno, cambiaría radicalmente todo lo de Rivero, ¿no? Bueno, por lo menos la presión que hace Chivas, que sigue siendo Chivas. A ver, hablando de fecha FIFA, comunicado del Real Madrid sobre Sergio Ramos, ya lo anticipaba Beto Lati hace unos momentos. Sergio Ramos, que estuvo con la selección española en la Liga de Naciones de la UEFA, después de las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Sergio Ramos por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha pendiente de evolución. Decías, Beto, 3 partidos.
Se calcula 10 días.
Sí.
Son 3 partidos, el primero frente a Villarreal en la Liga, después ir a San Siro a enfrentar al Inter de Milán y luego otro más en la Liga, que ahora se me escapa quién es el siguiente rival del Real Madrid. Lo relevante de esto es lo poco que queda del Madrid sin Sergio Ramos. Si tú me dices equipos en el mundo que dependan de un futbolista, me vas a decir delanteros, me vas a decir el número 10, el creativo, que dependan tanto de un defensa, ni el Liverpool con Virgil van Dijk. Y mira que Liverpool trae otra plaga de lesiones muy grave en su parte defensiva. Parece que va a recurrir Klopp, pues, a puro juvenil en ese caso, ¿no? Pero sí es una dependencia brutal de Sergio Ramos. Yo veía unos datos. Cuando Ramos juega, el Madrid anota en promedio 0.3 goles más. Cuando Ramos juega, el Madrid encaja en promedio 0.4 goles menos.
Brutal.
Vamos. Es un porcentaje tremendo el que te implica que esté o que no esté. Ya no decir que en Champions League, en las últimas 7 ausencias de Ramos, me parece que son 6 derrotas del conjunto merengue.
No, es brutal. A ver, el rendimiento, la rentabilidad de Sergio Ramos da como para que lo renueven de por vida, Bernardo, pero al parecer, al margen de la lesión, el Real Madrid sigue dudando si renovar o no a Sergio Ramos.
Sí, bueno, eso es increíble, que estén apretando en ese sentido. Los datos que da Beto son tremendos, ¿no? Tremendo. Estás hablando de un jugador que te representa casi que sería la cancha con un 1-0 arriba, ¿no? Porque .3 más menos .4, .7, casi estás arriba un gol a cero cuando está jugando Ramos. Y luego súmale los momentos en los que ha aparecido, ¿no? Lo que les ha dado Ramos al club merengue ha sido tremendo. Pero no solo es Ramos, ¿no? También me parece que Valverde está fuera de acción. O sea, el Madrid, que la está pasando mal, si hablamos de ausencias, debe estar bastante preocupado, Barán, también, ¿no? Porque se le puede escapar el tren de la Champions y de la Liga en un plazo muy corto.
Sí, de acuerdo.
Vamos. Parece que va contra el Villarreal con Militao y con Nacho en Madrid, porque Barán también salió lesionado. Oye, otro dato muy relevante, lo de Ramos. Si tú, perdón, Nicolás, si tú lo renovaras y no te funciona, te costaría 25 millones de euros, que para nosotros es mucho dinero, pero para el Madrid no tanto. Si tú lo cortaras y no lo renuevas, sustituirlo te va a costar unos 150 en lo que compras y buscas, ¿eh?
Ah, bueno.
No va a haber menos.
Y aparte pierdes a una figura legendaria que no le sabrías cómo él se quiere retirar en el Madrid y no lo sabrías hacer. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos para platicar. Guardiola renueva con el Manchester City y las posibilidades de que Messi vaya al City con Guardiola hasta el 2023 crecen y crecen mucho. Pausa, volvemos.
¿Sabías que?
El Manchester City de Pep Guardiola es el único club en la historia de la máxima categoría en Inglaterra en haber sumado 100 puntos en una sola temporada. Y es poseedor del récord de mayor ventaja sobre el segundo lugar con 19 puntos. Marca que no se supera desde la temporada 1999 a 2000.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros, gracias por continuar. Se anuncia, Beto, la renovación de Pep Guardiola 2023 con el Manchester City, lo cual es una muy buena noticia, me parece, para el City, para Guardiola, porque seguirá con ese, pues, ese viaje, como dicen en redes sociales, de buscar la Champions League, porque creo que eso es lo que se le pide a Pep Guardiola con el City.
Y me llama la atención que no se esperan a que termine la temporada para ver cómo le ven Europa y entonces determinar. O sea, la condicionante no es el éxito, sino el considerar que está en el camino indicado para alcanzar ese éxito. Y creo que eso tiene un valor.
Sí, bueno,
es la realidad. Por otro lado, normalmente Guardiola, y Bernardo sabe mucho más que yo de liderazgo y gestión deportiva, tiene desgaste en sus equipos. Por eso no podía estar tanto tiempo en el Barcelona, en el Bayern. En el City no, porque ahí está cómodo. Con Beristain, con Ferran Soriano, con directivos con los que ha compartido desde el Barcelona, y evidentemente ahí ese desgaste él piensa que lo puede sobrellevar de una mejor manera, porque en el Bayern fueron 3 años y a lo que sí, en Barcelona 4 y salió quemado.
Sí, y ahora...
Oye, agrégale que yo creo que lo que más le ha pesado a Pep es que el Bayern fue campeón sin él, prácticamente con una plantilla parecida a la que le tocó dirigir, ¿no? O sea, Claro. Sigue pendiente que Pep gane una Champions con un equipo que no sea el Barcelona. Pero fíjate cuándo viene esta renovación, porque no deja de llamar la atención que sea cuando no están en puestos de Europa League. Es decir, tiene un partido menos, aún ganándolo el City, no está en puestos de Europa League, ¿no? Y es cuando se da la renovación. Entonces sí creo que tiene razón Nico en ese sentido. Sí creo que pasa por la pista de Messi esta renovación.
Que a lo mejor dice el City, oye, yo necesito a Pep Guardiola aquí hasta el 2023 para que quiera estar con nosotros Messi. Y Messi, que está harto de Barcelona, pues su opción número uno va a seguir siendo el Manchester City. Veremos, ¿no?, en qué termina todo esto. Pero bueno, creo que es una buena noticia para la Liga Premier el seguir teniendo a Pep Guardiola, porque definitivamente le está haciendo una mucho mejor liga. Bernardo, un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Beto, gracias.
Placer, abrazote a todos.
Gracias por estar con nosotros. Esto fue Marca Claro por MBS Radio. Quédense en el 102.5 de FM con José Ramón Zavala, Autos y Más, y en Claro Sports, con mucho fútbol el día de hoy, fútbol femenil. Así que quédense en nuestro canal. Vámonos, que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro. El mejor programa de deportes fue presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro.